La Costa de Oro celebró la fiesta de la cerveza artesanal en Parque del Plata con dos jornadas a pleno. Alejandro Montandón nos cuenta sobre este evento, pero también sobre el pedido del diputado Matías Duque para que su proyecto de ley de prevención de bullying sea tratado. También sobre los comienzos de una nueva generación de estudiantes de gestión cultural en Canelones.
¿Qué tal, amigos? El gusto de darles este punto de vista Canelones en la mirada país, hoy con los ojos puestos en la fiesta de la cerveza artesanal, que fue el broche de oro de algún modo para una temporada estival, otoñal, llamémosle, incluyendo turismo, porque se suspendió, recuerdan, la fiesta de la cerveza. Bueno, pasó una semana después y fue realmente hermosa, ¿eh? 15.000 vasos de cerveza se vendieron, 30.000 fueron las personas que vieron esta veintena de espectáculos de primer nivel para todos los gustos, de muchas edades. Iban y venían según la banda, cambiaba el público permanentemente, pero siempre se mantuvo alto, ¿eh? Buen nivel de actividad económica en todo el departamento de Canelones, especialmente en la zona de impacto de la fiesta de la cerveza, pero también en los departamentos vecinos, mucha gente se movió. Sebastián Vázquez, el director de desarrollo económico de la Intendencia de Canelones, nos contó los resultados después de que pasaron raya.
Bueno, los números hablan por sí solos y la gente en general que tuvo una experiencia buenísima, y creo que consolidamos una fiesta, porque bueno, el desafío salir de la temporada que la cerrábamos con la fiesta de la cerveza en Costa de Oro, ahora la cerramos de nuevo, pero dos fines de semana después, más de 30.000 personas estuvieron circulando por la fiesta con una propuesta que todos los años tratamos de renovar y de ir aportándole cosas nuevas, creemos que las tuvo también, y bueno, nada, además del disfrute y del recorrido de la gente, fue un éxito económico para los que estuvieron trabajando así.
Claro, siempre es difícil afinar números y hay que, incluso los balances de cada uno, hacerlos coincidir después. No vamos por el lado del número fino, pero digo, en líneas generales hay satisfacción, digamos, con cómo se comportó y sobre todo aquellos cambios que se hicieron en lo gastronómico y en lo logístico que, según tengo entendido, tuvieron su impacto también, ¿no?
Sí. En esta fiesta, y un poco también tomando los orígenes de lo que fue el reinicio de la primera fiesta artesanal que se hizo allá cuando Pedro Irigoyen, el ahora secretario general, era alcalde, tomamos un poco también que el motivo de la cerveza artesanal sea el centro, porque bueno, al haber mejorado los espectáculos artísticos, se estaba transformando en un gran recital. Y bueno, entonces buscamos la forma de que la feria, el espacio de Garden Beer, un patio gigante, bien iluminado, con buenos servicios, sea el centro de la fiesta y que los cerveceros, que son el motivo del que se empezó a organizar esto, tengan un rol protagónico. Y creemos que algo de eso sucedió. Te comento, tuvimos unos 32 puestos cerveceros, una cantidad de pequeñas y micro fábricas de todo el país, que bueno, se organiza para venir este día y que tuvieron un tremendo fin de semana. Nosotros estamos manejando que aproximadamente se movieron unos 15.000 vasos de los reutilizables.
Ajá.
Es un número que incluso supera el número del Canelón, le suena bien. Nosotros igual en esta oportunidad tuvimos más sobre los puestos, porque bueno, todos los cerveceros también colaboran con que se cuide el ambiente, estamos al lado de un arroyo, se hizo mucho énfasis en que no podíamos dejar nada tirado. Y bueno, por suerte todos los que estuvieron trabajando se sumaron a esa dinámica.
Claro, claro. Y el impacto, digamos, con epicentro en Parque del Plata, pero con onda expansiva en todo el resto, incluido Atlántida, ¿no?
Sí.
¿Cómo estuvo? ¿Por los comentarios y por cómo se movió?
Mirá, nosotros estábamos con un par de ómnibus que salían de los hoteles, uno de Jauregui Berri y otro de Atlántida, que tuvieron menor impacto porque, bueno, las reservas fuertes de los hoteles fueron en turismo, ahí tuvimos un... decreció un poquito, pero sí tenemos el dato fuerte de que en los mismos días de la fiesta las empresas de ómnibus pidieron duplicar y empezaron a reforzar los servicios porque se veían desbordados en la llegada, ¿no?
Claro.
Sobre todo lo que venía de Montevideo, Ciudad de la Costa, Salinas, un impacto grande. Y bueno, eso nos pone contentos porque bueno, la difusión funcionó. Y nada, teníamos en Parque del Plata más gente que la que vive en Parque del Plata.
Claro, sí, seguro. Es un tema a pensar ese, ¿no? El de los ómnibus, sí. y la participación de las empresas, quiero decir, detrás de este tipo de eventos, ¿no? Que en este caso había este ómnibus especialmente para el sector, pero digo, ¿cómo se refuerza? ¿O se pide un refuerzo? ¿Se da naturalmente o no se da directamente?
Sí, no, o sea, se conversa previamente, la Dirección de Tránsito va habilitando los servicios en la semana previa que se van solicitando, y hay una buena coordinación. Además, también lo que se nos da, que a veces tenemos que preverlo y se reservan espacios para eso, que son los ómnibus contratados, ¿no? Que también son toda una cantidad de ómnibus que van llegando, sobre todo público más fiel de algunas bandas de rock, que llegan de todas partes del país, incluso en algunos casos hemos visto desde la frontera llegar. Los secretos
del dolor. Bueno, hablemos del bullying, hablemos de un problema realmente grande que tiene el mundo, que tienen las, digamos, lo han tenido varias generaciones, pero especialmente estas, pospandemia, el agravamiento, uno de cada tres chicos que lo sufre no dice nada de que está sufriendo violencia sistemática o acoso escolar, liceal, en institutos públicos, privados, esto no distingue clases sociales, se da todo nivel. Y genera, bueno, lesiones importantísimas a la autoestima, sobre todo, al futuro desarrollo de la persona, en definitiva, sin importar incluso el sexo, la orientación sexual. Bueno, hoy se está legislando, ya se ha hecho en alguna otra oportunidad, pero sin llegar a por lo menos una ley. Un conjunto de preceptos que logren el consenso que permita hacer que el bullying, más que sea castigado, que se pueda crear una campaña verdadera de prevención y de acción, sobre todo en los centros de estudio. Para esto he previsto un protocolo, y bueno, hablamos con el diputado Matías Duque, además de un plan nacional de prevención, ya que además tiene consecuencias gravísimas, ¿eh? 19% de los suicidios del Uruguay o los intentos de autoeliminación o tienen alguna relación con algún tipo de acoso o violencia dentro de un centro de estudio.
Nos preocupa muchísimo la salud mental. Nosotros decimos muchísimas veces en la campaña electoral que uno de los temas que queríamos poner sobre la mesa y del que se hablaba muy poco era la salud mental. Y justamente una de las formas de prevenir muchas de las patologías y muchos de los trastornos de salud mental es a través de este tipo de proyectos en los que lo que busca es prevenir el bullying, que es la violencia sistemática, repetitiva y sostenida en el tiempo, entre pares, entre compañeros en los centros de estudio. Ajá. Como bien decías, esto no solamente para los niños, esto abarca toda la gama etaria, mientras que sea en los centros de estudio. Puede ser niños y niñas, pueden ser adolescentes, hasta te diría en la educación terciaria, ya de adultos. Claro. Esto se puede dar en cualquier ámbito educativo. Y nosotros entendemos que es necesario legislar al respecto, porque fíjate que según la Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy uno de cada siete jóvenes en el mundo padece algún tipo de trastorno mental, y es a causa del bullying. Entonces, en muchas de las situaciones, solamente uno de cada tres chiquilines que sufren de bullying lo cuentan. Y fíjate que el 19% de los suicidios o intentos de suicidios en Uruguay en adolescentes es a causa del bullying. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos presentado el año pasado este proyecto, que básicamente lo que busca son tres cosas. Primero, una campaña de concientización a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, que lo que pueda hacer es explicar cómo funciona la dinámica para poder prevenirla.
Abierta, uno no puede pública. Atacar...
¿Perdón?
Abierta y pública, digo, no en los centros de estudio solamente.
No, justamente, que el Ministerio de Educación y Cultura lidere esta campaña de prevención, una campaña de comunicación y concientización para que se pueda identificar el problema. Uno no puede ir contra el problema si no sabe identificarlo, claro. Si no sabe cómo funciona la dinámica. En segundo lugar, establecer que en todos los centros educativos, públicos, privados, habilitados, autorizados o cual fuere, tengan un protocolo de actuación obligatorio. La ANEP cuenta con protocolo de actuación de prevención del bullying, pero es necesario que todos los centros educativos del país lo tengan. Y en tercer lugar, que en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura tenga un observatorio nacional de bullying para ir estudiando los casos. Uno, no, lo que se debe hacer para para controlar algo es medirlo. Entonces, en ese sentido, creo importante que se pueda generar indicadores y poder medir si siguen ocurriendo casos de bullying para poder prevenirlos. Y la mejor forma es con un observatorio en el que se puedan mapear los casos que hayan para poder estudiar las causas y continuar trabajando en la prevención.
Claro. Ahora, hilando de repente más fino en lo que tiene que ver con ese protocolo, ¿no? Imaginándose situaciones. En el salón de clase es una cosa, en el recreo es otra, y el ciberbullying que se pueda dar incluso fuera del centro de estudio sería otra, digamos, ¿no? ¿Cómo poder contemplar y hacer homogéneo, incluso territorialmente, un protocolo?
Bueno, el protocolo quedaría en manos del Ministerio de Educación y Cultura para que establezca en ese Plan Nacional de Prevención los estándares para la generación de cada protocolo, que puede ser adaptable, podría ser adaptable a cada uno de los centros de estudio según la realidad. Lo que sí es importante es que evidentemente en la medida que exista un caso, se haga la denuncia pertinente, no solamente al docente, no solamente a la autoridad del centro educativo, sino también un referente. Nosotros hablamos en el proyecto de un referente de prevención del bullying en el centro educativo, a los efectos de que se pueda activar el protocolo de actuación. Porque creo que es algo muy importante trabajar de forma interdisciplinaria con todos los actores educativos, porque recordemos que no es solamente en el centro educativo no solamente interactúan los alumnos, los docentes, funcionarios, sino también es importante acá el rol de las familias también, sí, ¿no? Entonces es importante que haya así una sinergia entre todos y puedan trabajar conjuntamente.
¿Ese referente es externo o dentro del centro de estudio? ¿Puede ser una cripto, puede ser un estudiante avanzado o un profesor?
Lo establecería el Ministerio de Educación y Cultura. Uh-huh. Te diría que en principio podría ser un funcionario propio, porque recordemos también que para que sea esto aplicable, tampoco podríamos pretender que el centro de estudios asuma más gastos para poder aplicarlo. Sí. Recordemos que en todo el país hay distintos centros educativos, distintos tipos de centros educativos, entonces en principio no debería ser un obstáculo y se debería de buscar la forma de que sea lo más fácilmente aplicable, ya sea con un funcionario propio o quizás un profesional tercerizado. Pero bueno, eso lo podrá establecer efectivamente el Ministerio.
Claro. ¿Y el foco para la detección, digamos, qué sería? ¿Por pesquisas, por reuniones de padres, periódicas? ¿Por dónde le parece que podría ser?
Acá, como te decía, tiene que actuar todo el ecosistema educativo, porque su identificación no en todos los casos es fácil. Recordemos que acá hay distintos roles. No solamente está aquel que dispara la dinámica de bullying, está la víctima y también está en todos los testigos que los podemos diferenciar entre activos y pasivos. Los activos son los que se suman a la dinámica del agresor y se suman a ejercer el bullying, y los pasivos son aquellos que miran pero no toman partida por ninguno de los dos. Pero eso también es negativo, en la medida de que no hacen la denuncia, no avisan al docente, etcétera. Entonces, por eso te decía que es bien importante el primer punto, la concientización a través de ese plan nacional que tiene que liderar el Ministerio de Educación y Cultura, para concientizar, porque si no se puede identificar el problema, no puedes atacar, sí, sí, el claro. problema. Entonces, quienes identifican el problema son todos los participantes del ecosistema educativo. Claro. Muchas veces son los padres, muchas veces son docentes, muchas veces son los propios compañeros, pero es importante dar las herramientas para que lo puedan identificar efectivamente.
Bueno, se puso en marcha nuevamente algo que les contamos hace un tiempo, y es la formación cultural en el departamento de Canelones. Tiene que ver con formar buenos gestores culturales para el territorio, pero que además esto ha inspirado a todo el país en cuanto a darle un profesionalismo que no tenía hasta hace unos años la carrera de formación cultural. 80 ya son los recibidos desde que se comenzó. la carrera hace ya algunos años. Hablamos con Brenda Castro, que es la directora de proyectos de la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Canelones, y esto nos contaba al inicio de un nuevo año lectivo, después de recibir a la nueva generación que comenzó los cursos.
Estamos comenzando a trabajar con la tercera generación, que fue un poco lo que sucedió el sábado, fue la jornada de bienvenida a 43 personas, 43 estudiantes que viven y se desempeñan en diferentes zonas del departamento de Canelones. Muchos de ellos son referentes de centros culturales independientes, artistas, bueno, es bastante variada, digamos, la formación en ese sentido. Y lo que se trató en el criterio de selección que se hizo junto al equipo de UDELAR fue que existiera una representación de los 32 municipios del departamento de Canelones. Entonces, bueno, fue maravilloso lo que sucedió en la tarde del sábado, el intercambio entre personas que de repente viven en Míguez, Monte, San Jacinto, Aguas Corrientes, Ciudad de la Costa, Parque del Plata, Las Piedras, bueno, no voy a nombrar pero fue precioso porque, bueno, nuestro departamento, como ya se sabe, es muy diverso y de ese intercambio de experiencias, de miradas y también de la identificación de las necesidades a nivel territorial, van a ir surgiendo en este proceso diferentes proyectos, que la idea de esta formación es justamente brindar herramientas específicas para que estos estudiantes, que de repente ya se vienen desempeñando de manera idónea en el departamento, puedan trabajar mejor en clave de proyectos artístico-culturales o de gestión cultural.
Claro, claro. Vos sabés, Brenda, que en el caso de Canelones, bueno, la formación ha sido muy inspiradora, incluso sabemos de otras experiencias a nivel de otros territorios en el país, que han sido precisamente inspirados en el modelo Canelones, ¿no? ¿Cuál te parece que ha sido un poco la clave de ese éxito? Y sobre todo, ¿qué cuentan los que ya tienen rodaje, ¿no? En formación.
Sí, mira, yo creo que parte de la clave tiene que ver con las decisiones que se vienen tomando desde gestiones anteriores y también en esta, o sea, desde la Intendencia de Canelones, de apoyar, de hacer una apuesta importantísima a este tipo de proyectos y de programas, que son departamentales, pero que también trascienden, porque después vemos nosotros que los mismos proyectos y los mismos gestores con los que seguimos siempre en diálogo, terminan presentándose a fondos internacionales, a fondos nacionales, y que bueno, digamos que no para esto de la expansión.
Bien amigos, hasta aquí entonces este punto de vista Canelones en la Mirada País. Con el gusto de siempre, los esperamos la semana que viene.
Mirada País.